Señor, amamos tu revelación. Señor, te alabamos por tu sabiduría. Te alabamos porque somos miembros en tu cuerpo. Y tú eres tan precioso en todos los santos. Señor, gracias que podemos verte en todos los hermanos. Y hoy te miramos. Queremos aprender de ti. Y queremos darte todo lugar en nuestro ser para que nos puedas transformar. Señor, tú eres el vencedor. Señor, tú eres el vencedor. Somos evangelistas. Eso quiere decir que nos tenemos que ejercitar cada día de propagar el vencer del Señor. El Señor siempre nos da un día nuevo. Ayer fue ayer, hoy es hoy y hoy es el presente. Y hoy podemos predicar este vencer del Señor. Quiero volver a dibujar la primera imagen de la primera reunión, a estos tres círculos que tienen un camino hacia arriba, y arriba hay otro círculo . Hoy disfruto que hoy estamos en el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la gracia. Y algún día ese tiempo va a terminar, pero hoy tenemos gracia y tomamos de la gracia. Y esa gracia nos debe llevar hasta la meta. Y esta meta no es una meta para solamente un grupo de élite, sino que esta meta es para todo hijo de Dios. Esto quiere decir que Dios nos quiere llevar a la meta, a todos. Es como los padres con los niños, que todos los padres quieren llevar a su hijo a la madurez para que su hijo pueda vivir una vida de madurez. Así también nosotros somos con Dios. Y al final de todo vemos una recompensa maravillosa. Y esta recompensa es tan maravillosa. Vamos a reinar con Cristo. Y esta ciudad, hermanos, no necesita más luz ni una lámpara, ni la luz del sol. Se acabó. Ya estas cosas tan pequeñas no las va a necesitar, porque el Señor mismo la va a iluminar. O lo vamos a leer en Apocalipsis 22, 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es tan importante que en nuestra rutina y en esa batalla que cada uno de nosotros tenemos, tenemos que comprender que aunque haya dificultades y cosas que nos desaniman, tenemos que preguntarnos en qué consiste todo esto, para qué vivo yo, para qué estoy yo aquí. Hermanos, tenemos una meta maravillosa y nosotros caminamos por este camino todos juntos. Si miramos hacia atrás, cuando el Señor vivió, no había nadie en esta tierra que realmente expresara a Dios. Cada uno estaba ocupado consigo mismo. Había ofrendas, había fiestas que mantenían. Pero Dios aún así dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios busca un pueblo que tiene un corazón para Él, que le ama, que le escucha. Dios conoce nuestro corazón y Él está por nosotros. Y cuando el Señor vino, vamos a leerlo en Marcos 1:14.
Kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen.
El reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Realmente aprecié esto, que el Señor era este reino de Dios en este tiempo. Donde Él estaba, el reino de Dios estaba allí. Por eso decía, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, porque si le has visto a Él, has visto al Padre, has visto la gloria del Padre. Porque la gloria del Padre vino a esta tierra. Dios mismo se hizo carne. Una vez dijo Él a Felipe, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. ¿Y qué le dijo el Señor? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido. Él mismo expresó a Dios. Pero también le dijo, vais a ver cosas más grandes que esas, porque yo voy al Padre. Por esto, hoy en ese tiempo, el reino tiene que ser expresado. ¿Quién lo tienes que expresar? ¿Quién tiene que decirle a los hombres, hay una esperanza maravillosa? ¿Quién puede decirle a la gente, hay una alternativa a la vida? ¿Quién? Es el Señor en nosotros, su iglesia y su casa hoy le expresa. Su reino hoy ya está en la tierra y viene a través de vosotros, hermanos. Incluso somos un cuerpo, somos un cuerpo. Vuelvo a disfrutar siempre de esta imagen, somos un cuerpo. Y aunque vivimos en ciudades y continentes diferentes, incluso esa situación de que estamos todos separados, eso no va a ser para siempre, así. Pero eso no quiere decir que haya muchos cuerpos o muchas iglesias o secciones, no. Solamente hay un cuerpo. Y todos expresamos a Cristo en la ciudad, en el lugar donde estamos. Porque allí donde estamos el Señor quiere ser expresado. El Señor quiere brillar. Y esto es tan maravilloso, es nuestro derecho, privilegio. Anoche vimos que es una batalla. Y no es que vayamos a recibir mucho aprecio de los hombres, muchos no nos comprenden. Y muchos, si tú les cuentas lo que tú haces hoy, a lo mejor se van a comportar contigo de manera amable y van a decir, sí, es interesante. O puede ser que tampoco van a querer saber lo precioso que es el Señor. Claro, a veces no es fácil. Y para vosotros los jóvenes no hace falta que me contéis. Si todos tenéis vuestro programa y te preguntan qué vais a hacer en Navidad y tú les dices, ¿sabes? Yo no celebro Navidad. A lo mejor se puede decir de manera muy diplomática, así. Somos realmente pocos. No sé cuántos seréis en vuestra clase o en vuestro vecindario, pero siempre tenemos oposición a veces y nos duele. Y claro, está claro, al viejo hombre no le gustan estas situaciones. Y también experimentamos algo parecido cuando predicamos el Evangelio. Pero hay una animación en Cristo, hermanos. Hay un consuelo de amor. Hay una comunión en el Espíritu. ¿Hay esto, hermanos? Sí, también. ¿Dónde está esto? En la iglesia, en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia está el lugar donde hay consuelo, donde hay alimento. Incluso a veces yo me pregunto, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? Pero si alguien me pregunte, ¿qué te satisface a ti realmente? Yo le diría, la vida de la iglesia es lo más precioso que tengo. Y no sé dónde experimentar esta satisfacción realmente fuera de la iglesia. Y si tú no tienes este sentir, clama al Señor y dile, Señor, yo quiero que tú me des este sentir, que yo pueda experimentar estas riquezas. Si tenemos sentimientos extraños y no tenemos ese sentir tampoco de predicar el Evangelio, no tenemos por qué forzarnos a hacerlo. Y tampoco predico el Evangelio porque tengo que hacerlo, no, sino dile, Señor, tú exprésate en mí. El Señor hoy es el Espíritu en nosotros. Él dice en Juan 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior surgirán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creían en Él, porque el Espíritu aún no había sido derramado. El Espíritu hoy es nuestra fuente cuando estamos secos, cuando no tenemos dificultades, cuando estamos tristes, cuando tenemos frustración. Simplemente ven al Señor. Siempre ven al Señor con todo. Señor, yo estoy frustrado. Señor, estoy triste. Señor, no entiendo nada. Pero ven al Señor. Y el Señor realmente nos quiere dar, y nos va a dar, y nos da. Eso es lo que testificamos. Dios está vivo, y Él es experimentable. Eso es el Evangelio. Dios vive. Los hombres que vengan a nosotros, que no nos conocen, tienen que reconocer que Dios está entre nosotros. Y esta alegría que tenemos en la vida de la iglesia, como Pablo nos lo muestra, habla de una batalla del Evangelio, pero también de una animación por la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es para el Señor tan preciosa, es tan valiosa. La vida de la iglesia no se puede separar. Es nuestra casa, es nuestro cuerpo. Por eso también es necesario que nosotros tengamos cuidado de cómo andamos en la iglesia. La vida de la iglesia, por una parte, es tan poderosa porque la iglesia ata al enemigo, y a la misma vez también es tan preciosa, también es fácil de dañar. Por eso es tan importante que tengamos este cuidado y que nosotros mismos tengamos cuidado por nosotros mismos, por lo que hacemos, porque la idea de la iglesia es tan preciosa para el Señor. Y es tan importante para Él que se dio a sí mismo por ella. Él murió, claro, también por ti, por tus pecados, para que tú personalmente tengas un camino hacia Dios y vuelvas a nacer a través del nuevo nacimiento. Pero el Señor también tiene a la iglesia en su mirar. La iglesia es la meta, su propósito. Y para Él la iglesia es tan preciosa. Y si nosotros amamos al Señor realmente y le decimos, Señor, yo te amo, entonces lo siguiente que tienes que decir es, yo amo también a tu iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Hermanos, vosotros sois la iglesia, nosotros somos la iglesia. Si yo amo al Señor y yo digo, amo a la iglesia, entonces el siguiente paso es que yo os debo amar a vosotros también, que mi corazón arda por vosotros. Pero claro, este amor no lo tengo así de repente por todos, a lo mejor sí, por algunos hermanos. Tenemos que aprender a diferenciar, que el Señor nos enseña a diferenciar qué viene de Él, qué viene de la fuente de la vida y qué viene de nosotros, qué viene de mi propia alma. En la vida de la iglesia no cuenta nada la cultura o lo que nosotros nos gusta. El Señor en nosotros tiene una vida maravillosa y eso. Lo puedes descubrir en la palabra, mientras más la leas, vas a descubrir quién es el Señor. Y vas a darte cuenta de que el Señor es quien te habla, Él está vivo y vas a poder conocerle. Conocemos esta parte en Marcos 10, donde allí el Señor se encontró a los discípulos y le dijeron, uno se vino corriendo y se arrodilló y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Yo hay veces también tengo que reconocer cuán duro soy yo con mi actitud, con los hermanos. Yo tengo mis propios conceptos. ¿Y cómo es mi corazón? ¿Cómo es el Señor cuando ve una deficiencia en un hermano o una hermana? ¿Qué dice Él? Jesús le miró y le dijo, el Jesús le miró y le amó. Así es como el Señor nos ve. Jesús le miró y le amó. Y yo no soy así. Pero nosotros tenemos en nosotros esa vida que está para el Señor y que puede salir y que puede expresarse, porque el Señor quiere que esta vida se exprese en nosotros y que esa vida nos una a todos nosotros. No busquéis cada uno vuestra propia honra, sino estimaos a los demás como superiores a vosotros mismos. No busquéis lo vuestro propio, sino lo de los demás. No tened ese sentir en vosotros que estuvo también en Jesucristo. Si nosotros vemos este sentir que tenía el Señor, es tan diferente a nuestro sentir. Tenemos que reconocer que muchas veces estamos centrados en nosotros, en mí mismo, en qué me gusta a mí. Pero así no es el Señor. El Señor es aquel que es humilde de corazón. El Señor se sienta a la diestra del trono de Dios en la gloria. Y Él dejó esa gloria y se humilló. Se humilló por debajo del hombre. Él fue maltratado, escupido, acusado, menospreciado. Una vez le dijo a sus discípulos, Señor, ¿por qué tiene que ser esto así? El Señor le dijo, ¿tú crees que si yo no le pidiera al Padre no iba a enviarme una legión de ángeles? Otro le dijo, Señor, ¿quieres que enviamos fuego del cielo? Y así soy yo a veces también. Yo también quiero reaccionar, pero el Señor no es así. El Señor estaba preparado para darse. Y se hizo a sí mismo como un esclavo. Se hizo semejante a los hombres. Esta naturaleza es lo que necesitamos en la vida de la iglesia, para que la iglesia sea fuerte, para que el testimonio del Señor sea fuerte y expresado. Porque esta conferencia, por ejemplo, no está para que nosotros aprendamos a predicar el Evangelio de manera óptima. No estamos hablando de esto, sino que la vida de la iglesia es tan preciosa, y cuando esta vida está sana, entonces de manera tan normal el Evangelio va a ser predicado. El Espíritu en nosotros nos empuja a hablar. También para decirle: Señor, aquí estoy, utilízame a mí, sé tú mi libertad, mi denuedo en hablar. Pero la iglesia tiene que ser sana para que pueda ir adelante. Por eso necesitamos tal comportamiento: tened el mismo amor, estad unidos en el alma, pensad una misma cosa. A veces nuestros pensamientos también, cuando tú ves a esa persona y empiezas a pensar sobre esa persona, tienes que aprender a decir: Señor, me vuelvo a mi espíritu, gracias por el hermano que tú has traído para la edificación de la iglesia, gracias por la hermana, ella te pertenece a ti, y yo mismo estoy terminado, lo que yo pienso no importa, y tener un corazón así por los hermanos, mis amigos, entre comillas, ya no los tengo, están todos, se fueron. La mayoría simplemente se fueron cuando yo les prediqué el Evangelio, cuando yo les dije que era importante para mí. Entonces, de repente, yo ya no era más importante para ellos. ¿Dónde están los verdaderos amigos? Cuando tú tienes un amigo en este mundo y esa persona realmente es importante para ti, entonces dile: Dios te ama, el Señor te ama y quiere salvarte, y que estás muerto en delitos y en pecado y estás condenado para la eternidad, pero Dios, el Señor, tiene un camino para ti. Y tú, cuando clamas al Señor con tu boca, eso es lo mejor que puedes darle a tu amigo. Hazme un favor y toma al Señor en tu vida. Porque hay dos puntos importantes. Uno es que va a salvarse, y por otra parte vas a saber si es un buen amigo o no. Porque este mundo también tiene una influencia en nosotros. Y si tú no te separas de este mundo y eres amigo del mundo, el Señor no va a poder cambiarte, va a tener una influencia en ti. Así que ten cuidado. El mejor cuidado que puedas tener es que dile a tus amigos: yo pertenezco al Señor, y seguramente no te van a volver a invitar. A lo mejor no van a querer saber más de ti. Puede ser que se disculpen contigo y digan: bueno, no puedo escuchar más. Pero tú ya has dado un paso, te has posicionado. Si un amigo es importante para ti, realmente predícale al Señor. Si realmente Él es importante para ti, le vas a contar sobre el Señor. Imagínate que un amigo viva tantos años junto a ti y nunca escuche qué es lo que está pasando en ese tiempo. Hazlo por tu amigo y también por protegerte a ti. Hoy tengo tantos hermanos preciosos. Y el Señor realmente me ha dado tanto, tengo que alabarle. Por eso es importante que tengamos este corazón por los hermanos y cuidemos de ellos. Y también nos quiere unir en el alma. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Es como si un hermano me pregunta: ¿cómo te va? voy a decirle, bueno, sí, todo bien. ¿Qué le voy a decir si realmente no me va bien? Si yo realmente necesito a alguien que me pueda escuchar. ¿Qué es lo que hago? Ahí no queremos tampoco volvernos extraños, hermanos, que nos necesitamos unos a otros. Tenemos que aprender por la salvación y por la vida de la iglesia, tenemos que aprender a hablar unos con otros y cómo decir las cosas. Si estamos unidos en el alma, tampoco quiere decir que estemos unidos en la manera natural. Porque si a mi alma me gusta cómo hace las cosas Matías y no me gusta cómo las hace ese Estefan, entonces con uno estoy unido y con el otro no. Nos damos cuenta de que hay una unión en el alma y también hay barreras que nos separan. Pero para eso nos hemos bautizado, para dejar lo viejo enterrado. Lo que quería decir es que, ante todo, primero darle todas las situaciones al Señor y ven primero al Señor. Es importante cuando hablamos con otros hermanos y hermanas, porque es bueno que venga del Señor el hablar. Es bueno ser dependiente del Señor. Es bueno que algún día animes a un hermano, lo abrace y le diga, el Señor va adelante con nosotros y Él lo va a conseguir. Tener ese sentir en el corazón. No tenemos que volvernos tan raros y escondernos de los hermanos. El Señor entre nosotros, Él es tan normal, Él es tan sano. Y tenemos que aprender a estar en comunión con Él. Porque también es peligroso cuando el enemigo entra en la iglesia con cosas extrañas. Si nosotros tenemos una relación sencilla con el Señor, un corazón limpio, y vamos a Él cada día, y yo, Señor, estoy preparado para que Tú me hables, me corrijas, el Señor te va a decir, lo de ayer fue ayer, hoy es hoy. Y es importante permanecer en esta relación con Él, porque ese es el camino de la vida y Él nos lleva hacia la meta. Pero si tú le dices al Señor, ah, yo ya he entendido esto, yo ya sé de qué trata este tema, seguramente cuando sientas críticas en tu corazón, tienen que sonar las alarmas dentro de ti. Cuidado cuando llegue la crítica en la vida de la iglesia. Esto no quiere decir que no podamos dar nuestra opinión de lo malo, pero esto tiene que proceder del Señor. Si no, va a ser difícil la vida de la iglesia y al final el Señor nos tiene que guardar a cada uno de nosotros.
Amén. Andreas, ¿estás listo? Amén. Wir dachten, wir teilen uns das, weil wir sind ganz viele.
Ahora va a seguir otro hermano.
Einander, lob den Herrn.